Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de candidaturas en problemas. ¿Por qué? ¿Por qué hay candidaturas en problemas? Bueno, lo van a descubrir en este programa. Y también de muchas mentiras y verdades sobre acontecimientos públicos. Un ministro que miente, un caso que se cae, de eso también va este programa. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, hoy día tenemos preguntas del público y va a haber bastante para preguntar porque hay varias cosas que han caído como un bombazo. La primera es esta. Fuerza Popular va a ser investigada, la institución, el partido político Fuerza Popular, para ver si viola el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Qué ha pasado acá? ¿Es el único caso? No es el único caso. Vamos a contarles un poquito el contexto, ¿ok? La Ley de Organizaciones Políticas establece que un partido puede ser declarado ilegal por la Corte Suprema. Un procedimiento judicial, ¿ok? En doble instancia, con todas las garantías del debido proceso. ¿Cuándo? Vamos a ver el artículo después, pero les adelanto. ¿Cuándo? Cuando ese partido no tiene una conducta democrática. Eso es lo que ha pasado con el partido Antauro. El primer partido político con inscripción vigente que ha sido cancelada por disposición del Poder Judicial. El artículo no se había usado nunca, está en la ley de partidos políticos, la ley es del 2013, pero me parece que esta modificación es del 2009-2010. ¿Ok? Nunca se había usado y yo creo que con fundamento, la Corte Suprema estableció que el partido político ANTAURO, o sea, Antauro, era un partido que no tenía conducta democrática, que glorificaba la violencia, que pedía fusilar a los expresidentes, que negaba, ¿no es cierto?, la separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero al hacer eso, y yo se los dije, hace tiempo se los dije, se crea un precedente para que cualquier persona denuncie a cualquier partido ante el Poder Judicial, y es ante la fiscal de la nación, y pida que se le investigue por conducta no democrática, en violación del artículo 14. Yo, en principio, y siempre se los he dicho, creo que se debe permitir la participación del máximo de instituciones posibles y del máximo de personas posibles. Limitar el voto, limitando la participación, es un error que cometen dictaduras. Salvo que haya una justificación importante, fundamentada, como es en el caso del partido Antauro. ¿Ok? Pero, una vez que tú abres la puerta, todo el mundo quiere pasar por ahí. Un caso es el del artista Carlos Álvarez. Él es militante del partido País para Todos. No es dirigente, no ha fundado el partido. Es militante, está inscrito, podría ser candidato presidencial. Podría, como no podría, también. Pero un ex militante del partido Antauro ha planteado una acción contra él por sus opiniones sobre la pena de muerte. Él cree en la pena de muerte para los violadores, cree en la pena de muerte, es su derecho. ¿Eso lo convierte en una persona antidemocrática? Yo creo que no. Ahí tienen una denuncia estéril, se va a abrir el procedimiento preliminar porque se tiene que abrir, porque se ha presentado la denuncia, pero se va a archivar. El segundo caso es el de Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Se ha presentado esta denuncia por una ciudadana que se llama Beatriz Cano, de repente representa evidentemente el interés de un competidor, pero establece otras causas para invocar la violación del artículo 14. ¿Qué está pidiendo? Varias cosas. Ahí tienen parte de la disposición de la Fiscalía de la Nación. ¿Ok? El caso cócteles. Lo incorpora como un caso en el que se puede probar la conducta poco democrática del Partido Fuerza Popular. El caso Mamani Videos, que en realidad involucra a Kenji, y Kenji fue expulsado de Fuerza Popular, así que podría no tener nada que ver. Creo que esos dos primeros casos están judicializados y poco tienen que ver con una conducta poco democrática, ¿ok? Pero el tercer caso es el caso del fraude. Es decir, un partido democrático que gana o pierde una elección tiene que aceptar su resultado. Si no acepta su resultado, si hay indicios razonables de que se cometió un fraude, por supuesto tiene que protestar. Pero si no hay ningún fundamento de que hay un fraude y siguen diciendo que hay un fraude hasta el día de hoy, ¿ese es un partido democrático o no es democrático? Y lo cuarto que fue añadido con posterioridad es el caso de la resistencia. Y ahí la cosa creo que se pone un poquito más sabrosa. Y vamos a explicar por qué. Y vamos a explicar por qué con el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ustedes lo leen conmigo y después recordamos la conducta de la resistencia y vemos qué partidos patrocinan a estos cuerpos de ataque callejero. Miren ustedes, por favor, el texto de la ley. Artículo 14, póngmelo grande para poderlo leer. Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido de la fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo. O sea, tiene que ir arriba, bien arriba, ¿ok? Y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, es decir, dentro de la misma Corte, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentren dentro de los tres supuestos siguientes, ¿ok? El 3 es organizaciones que practican el terrorismo y el narcotráfico. Para afuera, esto no aplica, obviamente. La 2 es complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. Esto es el Movadef. Esto tampoco aplica. Pero lean conmigo el 14.1. ¿Ok? Se declara la ilegalidad, ¿no es cierto?, por conducta antidemocrática en el supuesto de vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. A ver, les cuento mi historia. Yo he tenido 7 ataques en la puerta de mi casa 6 y en la puerta del Wong de Lobo Gutiérrez, el 7º. 7 ataques físicos han ido a gritarme chancha de mierda, terrorista, comunista, una cantidad de improperios, ustedes no se imaginan. O si se los pueden imaginar, muy bien. En mi caso, 7 veces, no soy la única. Gustavo Borriti, el IDL, la doctora Zoraida Ábalos, el doctor Salazarenas, Piero Corbeto, autoridades legítimamente constituidas en el Perú, periodistas y organizaciones de defensa de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, defensores de derechos humanos. ¿Se han violado sistemáticamente nuestros derechos humanos, sí o no? ¿Mi derecho a la integridad? Permanentemente. ¿Quién está detrás de esta organización callejera? 3 partidos políticos. Fuerza Popular, Renovación Popular y el APRA, últimamente sobre todo en el caso de Patricia Benavides. Y podemos probarlo, porque asisten a sus eventos, son premiados, fotografiados, son su portátil. Y el tema de la resistencia ha sido incorporado en el caso de Fuerza Popular. Hay videos, Marta Moyano, Rosa Bartra, alentándolos. El sujeto Maelo ha sido candidato de Renovación Popular. Candidato. Entonces, sí va a ser interesante de ver esto. Porque si ustedes regresan, ¿podemos regresar, por favor, al 14.1, ahí donde estábamos, si se pudiera? ¿Ven? Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales. Los míos, el de la intimidad, sistemáticamente. Promoviendo de todas maneras, justificando de todas maneras, exculpando de todas maneras los atentados a la integridad de mi persona y la persecución a mi persona, legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Porque estas organizaciones políticas legitiman a un grupo de gente que tira caca, caca, dentro de las oficinas del IDL. Se abrió la puerta en el caso de Antauro. Yo no digo que les tengan que quitar la participación política, me parece un exceso, estamos todos de acuerdo. Pero creo que va a haber un debate interesante sobre qué puedes hacer y qué no puedes hacer cuando se supone que eres un partido democrático. Y mandar hordas de troles en redes sociales, sobre todo en la red X, que son militantes o contratados de partidos políticos, tampoco es una conducta democrática, porque viola sistemáticamente el derecho a la integridad que yo y otras periodistas mujeres tenemos en el Perú. La señora fiscal de la Nación ha abierto una investigación preliminar. ¿Qué significa eso? No significa nada. El 40% de las investigaciones preliminares se archivan. No se mueran de miedo, no salgan a gritar. Han salido a gritar, por supuesto, por supuesto. Comunicados, ¿no? Esto es porque han convocado elecciones. ¡No! Esto viene de hace varias semanas. Recién nos hemos enterado, que es cosa distinta. Reitero, yo soy partidaria de que participen la mayor cantidad de organizaciones políticas y personas como candidatos, que no se les inhabilite por las puras en el Congreso. Pero si comienzas a usar una herramienta del tipo que se está usando políticamente, ¿qué esperas? ¿Que no la usen contra ti? Por supuesto que la van a usar contra ti. Y con tremendo rabo de paja en conducta democrática, por no mencionar que cosas que tienen que ver con la conducta de Alberto Fujimori reivindicadas por Fuerza Popular, por una persona que dio un golpe de Estado. Reponer la firma de Alberto Fujimori en la Constitución, ¿es un acto democrático o antidemocrático? Como para que se lo piensen bien, ¿no? Digamos, si Antauro, por decir que quiere fusilar a su hermano, no puede tener un partido político, ¿qué hacemos con Fuerza Popular? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, por favor? Cambiamos radicalmente de tema. Este es otro postulante en problemas. Obviamente Vladimir Cerrón, como han dicho sus partidarios, es el candidato natural de Perú Libre. Pero estaba condenado. Ayer la Corte Suprema lo ha absuelto en el caso Aeródromo Huanca. Ya no tiene que cumplir los 3 años y 6 meses de condena con prisión efectiva que se le había impuesto cuando se ordenó su captura en el año 2023. Vladimir Cerrón, como ustedes saben, es el prófugo más célebre del Perú. Un prófugo que aplaude la gestión del ministro del Interior que acaba de irse. Bueno, pero ¿acá termina la historia de Vladimir Cerrón? No, no termina. Es un poquito más complejo que esto. Y esto lo dijo el Poder Judicial, por favor, si me ayudan con lo siguiente. El caso de Vladimir Cerrón... Ah, no, eso es cócteles, pero no, no me han puesto lo anterior. No, no se preocupen. No se preocupen. Ah, ahí está, eso es lo que estaba buscando. El presidente César San Martín precisa que la absolución en el recurso de casación interpuesto por Vladimir Cerrón en el caso Aeródromo Huanca no cambia su situación jurídica respecto a otros procesos donde tiene sentencia firme o mandato de prisión preventiva. ¿Ok? Que quede claro que Cerrón ya tenía sentencias firmes sin prisión efectiva. Y en el caso Los Dinámicos del Centro, tiene una orden de prisión preventiva por 36 meses, que está vigente. Por lo tanto, no lo vamos a ver circular por un tiempo, creo, hasta que no consiga que esa disposición judicial que ordena su prisión preventiva no se levante. En el caso Antalsis, lo ha conseguido, no tiene que ir a prisión preventiva. En el caso de los dinámicos del centro no lo ha conseguido aún. Y algunos han dicho, oiga, ¿y por qué lo han absuelto por colusión simple pero tiene que pagar una reparación civil? Vamos a explicarlo. Son dos procesos que van juntos pero en realidad son autónomos. Una cosa es la responsabilidad penal que yo tengo. He cometido un delito, tengo que pagar una pena privativa de la libertad o no privativa de la libertad, pero tiene que ver con mi libertad. Y otra cosa es el daño que he hecho. El daño lo reparo pagando por el daño que he hecho. Y eso es civil. Entonces, el señor Vladimir Cerrón no ha cometido un delito, pero sí ha hecho un daño al gobierno regional de Junín. Y por ese daño tiene que pagar 250 mil soles. Había sido fijada en 800 mil soles. La reparación civil se la han bajado a 250 mil, que es lo que la Corte Suprema considera es proporcional. Ese dinero es reparación civil para la parte civil, que es el gobierno regional de Junín. Ahora, hasta ahora el señor no paga nada, pero esta tendría que pagarla. Las resoluciones judiciales tienen que cumplirse, las que no nos gustan y las que nos gustan. Ese es el problema con Vladimir Cerrón. Le gustan algunas y esas las quiere cumplir, pero las que no lo favorecen no las cumple. Tampoco es una conducta muy democrática, ¿no? Pensándolo bien. Siguiente, por favor, así vamos al caso Cócteles. Hoy se tiene que ver la apelación contra la nulidad del caso Cócteles. Creo que eso está perdido. Esto está perdido porque en realidad esa apelación va a ser inconducente. El colegiado ya quebró el proceso y pase lo que pase, el proceso tiene que volver a iniciarse, por lo menos en su etapa de juicio oral. Pero es bueno saber que el caso Cócteles está todavía en la mira. ¿Y por qué es importante esto? Por algo que ha pasado en Brasil y que va a afectar también el caso de Ollanta Humala. Esto es lo que ha pasado en Brasil. La Corte Suprema de Brasil anula todos los procesos contra exministro Antonio Palocci. Estas sentencias contra Palocci estaban siendo utilizadas en los procesos de Lavallato en el Perú. Declaradas nulas las sentencias, no existen. Por lo tanto, no hay prueba alguna. En el caso, por ejemplo, de Ollanta Humala contra el Partido Nacionalista Peruano, que estaba implicado por las sentencias en el caso Palocci. ¿Por qué se está cayendo el caso Lavallato en Brasil? Por un asunto que puede parecer bastante simple para ustedes, pero hay que explicarlo, ¿no? La fiscalía y el juez no pueden estar juntos, están separados. La fiscalía persigue el delito, es el titular de la acción penal, busca la condena del imputado. El juez es imparcial. Al juez le traen su propuesta, el fiscal y el imputado. Y el juez tiene que decidir para condenar. Cuando el juez y el fiscal están de acuerdo, no hay posibilidad de justicia para el imputado. Porque ese juez ya se parcializó. Ese juez le va a dar la razón al fiscal de todas maneras. Eso es lo que pasó en los casos Lavallato en Brasil. Se pudo demostrar el contubernio entre el juez Moro y la fiscalía. Y eso trajo abajo el juicio de Lula, el juicio de Odebrecht, el juicio de todos. Este es el cuarto juicio que traen abajo, completo. Por las mismas razones. Porque no se garantizó un juicio justo con un juez imparcial. Ojo. Ojo para todo nuestro sistema de justicia. Pausa y regresamos con mucho más. Tenemos otras noticias diversas también, donde hay mucha mentira y mucha verdad, pero tenemos que analizarlas. Pausa y volvemos. Muy bien, hablando de mentiras, ayer pudo declarar la señora Patricia Muriano ante la fiscalía. No vino al Perú como se esperaba. Durante aproximadamente 2 horas de la audiencia, el abogado que representaba los intereses de Dina Boluarte trató de impedir por todos los medios que declarara, cosa que había hecho con éxito el año pasado, pero esta vez no pudo. Después de 2 horas de deliberación y ataque, la señora Patricia Muriano dijo que iba a decir toda la verdad y que no venía al Perú porque temía por su vida. Ojo. Y habló 4 horas, donde quedó claramente establecido que la presidenta mintió y mintió en grande. Primero, sí se operó por razones estéticas, no médicas. Segundo, no duró 45 minutos y fue con anestesia local. Duró casi 3 horas y fue con anestesia general. Tercero, no se quedó una noche en la clínica, se quedó 2 noches en la clínica. Y cuarto, lo más importante, es que no pagó los honorarios del médico, sino los pagó con favores. Y quedó confirmado ayer que pagó con favores. Y esta testigo es una testigo importantísima, porque ha sido la asistenta personal de Dina Boluarte en todo ese proceso. Y ha acreditado su permanente presencia al lado de la presidenta, incluso en asuntos íntimos, particulares y familiares. ¿Qué le costaba a la presidenta decir la verdad? El primer día, llamar al presidente del Congreso y decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a operar. Necesito que me suspendan la presidencia temporalmente para una operación. Claro, déjame consultar con la mesa directiva, vamos al pleno. ¿El pleno está de acuerdo? Sí, le damos, no sé, 48 horas de permiso. Ya está. ¡Listo! ¡Total! El pleno no la iba a vacar. La necesitaba desesperadamente el 2023. Le daban permiso para operarse lo que quisiera. Pero tenía que mentir y mentir y mentir. Porque ahora ya no es simplemente un problema de vanidad. Es un problema de abandono de cargo. Siguiente mentira. Mintió el ministro del Interior. Este es genial. El ministro del Interior se mandó a hacer un comunicado diciendo que no tenía ningún proceso. ¿Ok? Y luego, en su propia declaración jurada, ¿no es cierto?, informa de sus procesos. Esto es el colmo, ¿no? A ver, el señor Díaz Zulueta, ¿qué dijo el Ministerio del Interior, por favor, en el comunicado? El comunicado del Ministerio es increíble. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Mininter informa. Informa que el ministro Díaz Zuleta no cuenta con procesos judiciales ni administrativos en su contra. Y él los declara en su declaración jurada. Así también cabe destacar que desde noviembre del año 93 no tiene afiliación a ningún partido político. Obviamente, pues sí se lo hemos dicho todos, renunció para ser viceministro. Por otro lado, viene cumpliendo con la asignación de alimentos. Obviamente, si no el proceso continuaría. Pero tuvieron que reclamarle judicialmente para que pagara. ¿Ah? Pero lo primero es lo que es falso. El primer párrafo es falso. Él mismo ha declarado que sí tiene un proceso por negociación incompatible por haber comprado mascarillas, alcohol, guantes por más de 2 millones de soles en la región Lambayeque, cuando era el jefe de la macrorregión Lambayeque, y esos implementos, primero, no eran adecuados, aptos para su uso, y segundo, eran carísimos. Y lo han procesado por negociación incompatible. Sigue procesado. Tan sigue procesado que el Ministerio del Interior ha pagado su defensa por 80 mil soles. ¿Cómo puede sacar un comunicado diciendo que no tiene ningún proceso si el Ministerio del Interior está pagando su defensa? Realmente esta gente no sabe ni mentir, ¿no? Porque hasta para mentir hay que tener un poquito de no eficiencia. ¡Qué horror, Dios mío! Muy bien. Y dejando estos temas al lado, esto no es mentira, esto es verdad, esto tiene que ver con un asunto muy serio que es la salud pública. Se ha conocido más ya, este es el informe de Sana, de la clínica Sana San Borja y la clínica Sana Sánchez Ferrer de Trujillo. Se trata de este suero, del suero fisiológico de Medifarma. Es un suero que está causando lamentablemente ya la muerte de 2 personas. 2 pacientes han muerto en la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo, a quienes se les administró este suero, ¿ok? Pero no son los únicos afectados. En la clínica San Borja se presentaron también otros casos. Y también en otra clínica en el Cusco que no pertenece al grupo Sana. Hasta el momento hay 3 fallecidos en total, el del Cusco y los 2 de Trujillo, pero hay 2 personas en situación crítica. Podrían elevarse a 5 el número de fallecidos. Medifarma es una empresa muy grande que pertenece a un grupo económico muy grande, la familia Picasso. Han sacado un comunicado y no han dicho más. Conforme a los médicos con los que yo he podido hablar en las últimas horas, lo que ha sucedido es que este suero venía con una cantidad de sodio absolutamente fuera de todo nivel de tolerancia humana. Entonces los pacientes comenzaron a tener síntomas como dolores de cabeza, náuseas, desmayos, o inmediatamente pasar a coma, como ha sido el caso de los más graves, y no se explicaban por qué, hasta que se comenzaron a hacer análisis de sangre y detectaron el sodio. Absolutamente, absolutamente disparado en los pacientes. El único sitio donde podía venir era del suero. El suero ha sido inmovilizado desde hace 48 horas, ¿ok? Pero esto necesita una explicación mucho mayor, porque el suero es, a ver, uno de los medicamentos que más se usa en un hospital. Lo mínimo que tiene un hospital es suero. Si no podemos confiar en el suero, ¿en qué confiamos? Bastante grave, la verdad. Muy bien, pausa y el comunicado. Esa es la alerta de IGEMIT actualizada. Esa es la actualizada. Ahí tienen ustedes el número del lote, de el lote que ha sido inmovilizado, ¿ok? La IGEMIT habla de 12 casos, ¿ok? Y de 3 fallecidos. Pero estamos hablando de la posibilidad de que sean más casos, porque este suero se administra masivamente en clínicas y se puede comprar en cualquier farmacia. Ya lo habíamos dicho ayer, hoy lo volvemos a repetir, es muy importante estar muy alerta. Todas las clínicas privadas, por supuesto, ya retiraron, si es que tenían esto, de su stock. Eso es lo primero que se hace. En el sector público no se han reportado incidentes, pero sí tenemos la información de que se sigue haciendo investigación para establecer si han habido más casos en estos días. Pausa y regresamos. Muy bien, y tenemos preguntas del público, nuestro segmento de los jueves, muy esperado por ustedes, martes y jueves tenemos preguntas del público. Como hay bastantes temas legales, creo que tenemos que tomarnos un tiempito para hacer las explicaciones del caso. Así que adelante, por favor, con las preguntas. Vamos. ¿Cómo es posible que el APRA, que tiene el 58%, el menos 58% exista y el Estado lo mantenga? El Estado no lo mantiene. Ahí sí, señora Ayala, Jorge, está usted equivocado. El APRA no sacó ninguna votación que le permitiera pasar la valla en las elecciones de 2021, por lo tanto, sin inscripción, no participó y no tiene subsidio estatal. Las 10 agrupaciones políticas que sacaron votación, sí, las que están en el Parlamento, esas toditas reciben un subsidio, financiamiento público directo del Estado, pero el APRA no. Ahora, ¿cómo es posible? Porque ha cumplido los requisitos de ley. Tú cumples los requisitos de ley, ingresas al registro de organizaciones políticas. Ha cumplido todos los requisitos y es una más de las 41 organizaciones que están en el registro de organizaciones políticas. Es su derecho, ¿eh? Eso no se lo puede quitar nadie. Siguiente, por favor. ¿Es posible, José Casalino, es posible poner un casillero de votación que diga ninguno para poder manifestar rechazo y esto lleva a buscar nuevos candidatos? Para eso está el voto nulo. El voto nulo o blanco es ninguno. Es exactamente eso. Siguiente, por favor. Alfredo Gómez. Buenos días, Rosa María. Consulta. ¿Existen pruebas de la relación de Fuerza Popular con esas organizaciones como la Resistencia? Porque si no, no se podría hacer mucho contra Fuerza Popular. Mire, señor Gómez, tenemos bastante información sobre la materia. Incluso, le diría, el IDL, IDL Reporteros, hizo un reportaje completo sobre uno de estos grupos que fue en automóviles, con pancartas, y le tomaron fotos a todas las placas. Y varios de esos automóviles estaban vinculados a personas que eran o militantes o vinculados directamente a Fuerza Popular. En mi caso particular, lo que hemos visto, primero, jamás han condenado a la pestilencia, jamás, nunca. Y más bien los invitan a sus eventos, participan en actos en el Congreso de la República, se fotografían con los señores congresistas de Fuerza Popular y de Renovación Popular, y también con la policía, dicho sea de paso. Estas personas han llegado a mi casa en buses, con volantes en papel couché, con megáfonos. Y si uno ve el origen de estas personas, de las que podemos más o menos analizar, que las tenemos rastreadas, es gente que no tiene medios, que no tiene ningún medio económico. ¿Quién les paga el bus? ¿Quién les paga el almuerzo? ¿Quién les pone el papel? ¿Quién les pone los megáfonos, los parlantes, todo eso? ¿De la nada? ¿Así por generación espontánea? Por lo menos tres organizaciones políticas han contado con sus servicios. Reitero, Fuerza Popular, Renovación Popular, por Dios, Maelo ha sido su candidato. O sea, ¿ya qué más le puedo decir? Candidato al Congreso en el año 2020. Y el Partido Aprista, a raíz del caso de Patricia Benavides, donde salieron al lado de Jorge del Castillo todo el tiempo a darle vivas a Patricia Benavides. Ahí están las pruebas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Califica glorificar a un dictador confeso de delitos como conducta antidemocrática por parte de un partido principito liberal? Esa es una gran, gran pregunta que muchos nos hacíamos anoche y esta mañana. La señora que ha denunciado no lo ha incluido. Eso no lo ha incluido. Reitero, ha incluido el caso Cócteles, el caso de Mamani Audios, ¿no es cierto? El fraude y la resistencia. Cuatro casos. No ha incluido glorificar a alguien que es confeso, de los delitos contra el patrimonio, confeso. Todo lo que era corrupción, Alberto Fujimori confesó. Se allanó. Y que dio un golpe de Estado, no hay discusión, ¿no? Creo que sobre eso el autogolpe lo conoce todo el mundo, no creo que haya mucha discusión. Sin embargo, Fuerza Popular siempre ha deslindado del 5 de abril, no más un 5 de abril, ¿no se acuerdan? Bueno, con esto de la restitución de la firma, yo no sé. Siguiente, por favor. Si la señora presidenta ya convocó las elecciones generales, ¿por qué el Congreso sigue modificando leyes electorales? Smith Romero, porque la fecha para no modificar nada más es el 12 de abril. Acá hay una controversia, ¿no? O sea, se supone que no puedes modificar ninguna ley hasta un año antes de las elecciones, ninguna ley que afecte a las elecciones, ¿no? Y a su vez tienes que convocar a elecciones un año antes de las elecciones. Pero en esta oportunidad las fechas no han coincidido porque es hasta un año antes, entonces podía convocarlas 18 días antes. Entonces el Congreso ya tiene 16 días para hacer las modificaciones que quiera. Siguiente, por favor. Si Santibáñez ya no es ministro, ¿por qué la Fiscalía no da prisión preventiva para el ingeniero de la presidenta por todos los delitos que cometió? A ver, Javier Esteban Tucto, le explico. La prisión preventiva no es una cosa que se le da a todo el mundo porque sí. La prisión preventiva en derecho es residual. Muy poquitos deben ir a prisión preventiva. ¿Y cuándo deben ir a prisión preventiva? Cuando se cumplen varios supuestos. El primer supuesto es que el señor haya cometido un delito que tenga más de 4 años de condena. Tráfico de influencias puede ser. ¿Okay? El segundo es que hayan indicios razonables de que ha cometido este delito. Y eso todavía está en investigación. ¿Por qué? Porque hay dos testigos que señalan que le entregaron dinero, $20,000, al exministro para que éste pagara coimas en el sistema de justicia, particularmente en el Tribunal Constitucional. Pero todavía está en investigación. Y lo tercero y lo más importante es la perturbación de la actividad probatoria, que incluye el peligro de fuga. Si esas tres cosas se pueden probar, le pueden dar una prisión preventiva, pero las tienen que probar en un proceso. Y eso todavía no ha ocurrido. Siguiente, por favor. Gerson, a todo esto, ¿qué pasó con Hinojosa? Qué malo es Gerson. ¿Por qué el nefasto vocero desapareció? Bueno, es que el señor Hinojosa estaba pues con algunos problemitas, un problemita llamado Caliwarma. Entonces, claro, estando procesado y habiendo regresado la posibilidad de una detención preliminar, simplemente ha desaparecido. Siguiente, por favor. Vuelve a postular Keiko, de todas maneras. A veces quiero que salga Antauro, cultura enteógena. A ver, ¿Keiko Fujimori va a ser candidata al fujimorismo? Como dicen los fujimoristas, es su candidata natural. Natural. Y eso es una gran alegría, hay que decirlo, para todos los que son candidatos. Porque cualquiera que pase a la segunda vuelta con ella va a estar encantado. Todos van a querer que ella pase a la segunda vuelta. Porque casi, casi que te aseguras el triunfo. Casi. Ese es el problema. ¿Por qué creen la desesperación por no tener a Antauro en la campaña? Porque si Antauro iba contra Keiko, de verdad, existía la posibilidad que Antauro ganara. Así de loco el asunto. Pese a toda su conducta antidemocrática, pese a su conducta autoritaria, pese a todo lo que le conocemos, ¿no? Ese es el problema con Keiko Fujimori. Tiene mucho antivoto y no lo acepta. Digamos, tiene el antivoto suficiente para que sea más de la mitad del país. Nunca vas a ganar una segunda vuelta si tu antivoto es más de la mitad del país. Y hay que decir que se pudo haber ganado el cariño popular en los últimos 4 años, ¿no? Se pudo haber ganado el cariño popular desde el 2016, donde se decidió hacerle la guerra a Pedro Pablo Kuczynski. No, no se ha ganado el cariño popular. Ese es el problema. Teniendo las oportunidades y el poder para hacerlo. Porque en este momento cogobierna. Siguiente, por favor. Buenos días. Aquí el doctor, aquí Javier. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que ahora se va a empezar a invalidar los partidos usando el artículo 14.1? ¿Sería bueno? No, sería pésimo. Es exactamente lo que les he tratado de explicar. Pésimo. Tiene que participar la mayor cantidad de personas posibles, de partidos posibles, para que ustedes tengan opciones dentro de lo razonable, no, no 41 partidos, pero en fin. Pero ese es el problema, pues. En esto tenemos que confiar en el criterio de la Corte Suprema. Es lo único que nos queda. Confiar que la Corte Suprema no se va a prestar para una persecución política en vez de analizar con criterio jurídico si estos partidos han incumplido el artículo 14.1 o no. Pero en esto hay que decir algo, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Esas herramientas se aprobaron en el Congreso para el enemigo y te las terminan aplicando a ti. Y como yo decía temprano esta mañana en el otro programa que tengo, miren, yo he aguantado todos los insultos que ustedes se puedan imaginar. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué, Diosito, me mandas esto? Y miren ustedes, no era por qué, era para qué me lo mandaba. Porque ahora todo eso puede ser causal de investigación. Siguiente pregunta, por favor. ¿Al Congreso le interesaría interpelar al ministro del Interior por las diversas ceremonias de despedida de Santibáñez y no asumir su trabajo de cómo combatir la inseguridad? Leticia Girón Morazán. Miren, yo creo que el ministro está un poquito complicado. Porque sacar un comunicado diciendo que no tiene ningún proceso cuando es evidente que le están pagando la defensa ya es medio escandaloso. Ayer no fue al cuarto de guerra, un invento de Dina Boluarte para hacernos creer que están haciendo algo, cuando no están haciendo nada. Publican todos los días en la cuenta del Ministerio del Interior una estadística, tantos detenidos, tantos liberados. Obvio, si detiene sin pruebas, ¿cómo no los van a liberar? Y no todo el mundo queda detenido después de que te detienen en primer término. Hay una calificación. Si no pasas la calificación, no te quedas detenido, pues. Ya, eso es lo máximo que está haciendo por la seguridad ciudadana Dina Boluarte. Y su ministro ayer no fue. Y la ceremonia de despedida, les tengo que contar un dato que me han pasado. Estos son vecinos de Miraflores, por si acaso. Juntas vecinales de Miraflores fueron convocadas a una capacitación. Y cuando llegaron a la explanada del Ministerio del Interior, no había ninguna capacitación. era un homenaje a Santibáñez. Fueron llevados con engaños y con promesas, me han dicho, que de hasta beca 18. Para que vean. ¿Lo pueden interpelar? Lo pueden interpelar por lo que quieran, señora Leticia, por lo que quieran. No lo van a interpelar porque ha llegado esta semana, ¿no? Pero por lo que quieran, lo pueden interpelar el día que quieran. Mientras tanto, hay que decir algo importante. Colegios extorsionados durante clases virtuales. Y el ministro de Educación diciendo, bueno, no son tantos. No son tantos. 500 colegios privados les parece poco al ministro del Interior. Perdón, al ministro de Educación. Poco. Un colegio, el Colegio Pitágoras, se va a la virtualidad ante el desborde que tienen encima y los delincuentes consiguen los links y delante de los niños en su sesión virtual los amenazan. Y no es un problema para el ministro Morgan, que no. Igual que con los artistas, acá tienes que desarrollar una estrategia operativa de protección a todos los colegios durante el horario de clases, con patrulleros, con gente alrededor, y dos, la labor de inteligencia. Porque si estos profesores están reglados, estos profesores tienen la posibilidad de que alguien se infiltre en sus clases con los links, es porque tienen a alguien metido adentro del colegio, pues, y lo que necesitas es inteligencia. No hay que ser muy genio para eso, ¿no? ¿Dónde está el ministro del Interior? No sé. Siguiente, por favor. Jan Sena pregunta, sabemos que Dina y Santibáñez se van a la cárcel, pero ¿qué pasa con Morgan Quero y Adrián Sen? ¿No se les puede acusar de obstrucción de la justicia? Miren, cada caso es cada caso. Y habrá que ver de qué se les imputa. Pero normalmente estos ministros salen con muchísimas imputaciones luego de su paso por el poder. Lamentablemente para ellos. Pero acá hay cosas que tienen que ser investigadas con el debido proceso y sancionadas. Ahora, mientras esté este Congreso, todos los ministros, incluidos Santibáñez, no tienen ninguna posibilidad de ser juzgados en el Poder Judicial. Ninguna. Porque tienen el beneficio antejuicio. Y el antejuicio tiene que pasar por el Congreso. Y ahí necesitas una mayoría para poder levantarles el fuero y que los puedan siquiera juzgar, no les digo condenar, juzgar. Eso no va a pasar. Va a pasar en un próximo Congreso, siempre y cuando ustedes no elijan a los mismos partidos políticos. Obvio. Siguiente, por favor. ¿Es verdad, como dice una congresista, que recibir y usar joyas por parte de la presidenta no es delito? Arturo Rebozo, hoy día usted nos ha hecho reír. No sé quién es esa congresista, pero le recomiendo no parar con ella, la verdad. Porque si para ella no es delito, quiere decir que la discriminación moral no la tiene clara. Ha normalizado una conducta inmoral, pero además delictiva. Eso se llama receptación. Has recibido para enriquecerte. Es enriquecimiento ilícito. Confeso por la señora Presidenta de la República. Y podría ser cohecho. Porque luego de la receptación de las joyas de Oscorima, el gobierno regional de Ayacucho se vio directamente beneficiado por transferencias extraordinarias. ¿Para qué un señor que acaba de conocer a la señora presidenta le regala relojes, que luego dice que son prestados? ¿Para qué? Regalitos. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Por el caso de las muertes a causa del suero, ¿habrá responsabilidad penal? Sí, se tiene que establecer. Tanto por parte del privado que se encargó de la manufactura como por parte del Estado, saludos. Sobre todo de las buenas prácticas de manufactura. Ahí hay que establecer qué pasó. Y eso requiere una investigación. Una investigación. Es exactamente el mismo caso que el caso de responsabilidad civil en el Real Plaza de Trujillo. Lo mismo. Pero primero que tienes que investigar es qué pasó. ¿Qué pasó acá? Puede ser un sabotaje. Con lo cual, si tú encuentras a las personas a cargo de ese sabotaje, la responsabilidad penal es directa, punible y gravísima. Y gravísima. Puede ser negligencia, igual baja. Pero la responsabilidad civil está fuera de toda discusión. Los familiares de los fallecidos inmediatamente tienen que demandar a Medifarma. Pero inmediatamente. Sin discusión, ¿no? La responsabilidad civil y la responsabilidad civil a los perjudicados en su salud, exactamente igual. O sea, la empresa tiene que pagar toda la responsabilidad civil de entrada. La curación, los daños, etcétera. Y la responsabilidad penal tiene que establecerse en la medida que haya dolo o dolo eventual. Y eso se tiene que hacer en una investigación donde quede claramente establecido qué pasó. Siguiente, por favor. Los distribuidores de este suero tienen que tomar sus responsabilidades y pagarle a los deudas, así como pasó con las personas que fallecieron en ese centro comercial en Trujillo. Exacto, Leticia. Pero no los distribuidores, ¿eh? Es el fabricante. Porque acá el problema del suero no se ha dado en la distribución, se ha dado en la fábrica, en la manufactura. ¿Por qué? Porque tienes problemas en Cusco, tienes problemas en Lima, tienes problemas en Trujillo. El problema no está en la distribución. El problema está, o sea, en el almacenamiento, no. El problema está en la manufactura, en la forma en la que ha sido preparado ese suero. Por lo tanto, el responsable es directamente el fabricante. El fabricante va por delante con la reparación civil, por delante, sin discusión. La responsabilidad penal, como les decía, tendrá que verse luego de que se investigue qué pasó. Y finalmente, la responsabilidad administrativa sí corre cargo de DIGEMIT y del MINSA. Informaron rápidamente, inmovilizaron rápidamente, se pudo prevenir otras muertes. Ahí hay una responsabilidad administrativa y también una responsabilidad administrativa de vigilancia, ¿no?, que está incluida en esto. ¿Qué más, por favor? Doctora, no debemos votar por estos partidos que están en el Congreso. Eso es lo que yo digo, Diana Cotillo. Pero hay algunos que se salvan, ninguno. Me agrada Susel Paredes por lo logrado, la sigo desde RPP y Capital, gracias por sus enseñanzas. Susel Paredes no tiene partido en el Congreso. No tiene partido, punto. Ya renunció al que se inscribió en otro y ya renunció. No hay partido. O sea, el Partido Morado no tiene bancada. Entraron tres, uno era militante, Flor Pablo, los otros dos eran invitados y se fueron. Pero igual, o sea, hay una responsabilidad ahí. Yo lo que creo, para que nadie diga que estoy discriminando, es que ninguno de los partidos que está actualmente en el Congreso, siempre hay cinco justos en Sodoma, por supuesto, deben tener el premio popular de regresar. Porque si eso sucede, vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos ahora. Y salvo que a ustedes les guste, yo calculo que al 95% de la población no le gusta lo que está haciendo el Congreso, no voten por los mismos, ¿no? Ese 5% puede partir su voto al que sí les gusta y ninguno pasa la valla. Y por lo menos hemos retirado de la política a los partidos que legislaron durante los últimos 4 años para su beneficio personal, no para el beneficio de todos los peruanos. Y a las pruebas me remito. Basta ver la legislación penal de los últimos 2 años en favorecimiento de los delincuentes para que ustedes se den cuenta con claridad de qué estoy hablando. No se puede votar por un Congreso que favorece a la delincuencia de la forma en la que ha sido favorecida. Más preguntas. Hoy día me han hecho trabajar un montón, ¿eh? Buenos días. ¿Los partidos políticos pueden ser denunciados por mal uso de los fondos que el Estado les proporciona? Por supuesto, señor Juan Campos. Por supuesto. Y hay varios grupos de vigilancia ciudadana que están haciendo eso. Hay un grupo que se llama Vigilancia Ciudadana, que está explicando que estas instituciones no pueden usar el dinero de la forma en la que están usando. Por eso ellos mismos han tenido que modificar la ley para que ahora sí se les pueda permitir pagarse sus abogados, ¿no? Dicho sea de paso, hasta ahora el gobierno no promulga la ley contra las ONGs. ¿Se han dado cuenta? Es una ley que le prohíbe a cualquier peruano tener asesoría legal de una ONG que recibe fondos internacionales. Prohíbe asesoría legal, ni siquiera litigio, asesoría. Toda asesoría legal. Mientras que hay una ley que permite que con fondos de todos los peruanos le paguemos la asesoría legal a los partidos políticos que están hoy en el Congreso. La ley no ha sido promulgada todavía. Ahorita la promulga Dina. Yo no creo que la observen, ¿no? Le favorece perseguir a las ONGs, censurar sus actividades, la favorece. Pero no la han promulgado, por algo será. ¿Qué más, por favor? ¿Se debería confiar en la palabra de un candidato presidencial que no cumplió con sus propuestas cuando fue alcalde? No, pues imagínense. ¿La ley electoral no faculta algún tipo de sanción en estos casos? No. La sanción es el voto popular. Usted decide. ¿Usted le quiere creer a alguien que le mintió? Es como en el amor. Si usted le permite volver, bueno, ya sabe lo que le hizo la primera vez, ¿no? Y es su decisión si le permite volver o no. Muy bien, última pregunta. Me han dicho, nos tenemos que ir. Siempre me divierto en este segmento porque le juro que es lo más espontáneo que hay. Yo no tengo ni idea de lo que me van a soltar desde el switcher. Y siempre es un gusto estar conversando con ustedes. Muy bien. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMIPE.com y haz crecer tu empresa. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que les estoy pidiendo todos los días. Le dan like al programa. Si han llegado hasta acá, les tiene que haber gustado. Tienen que compartirlo con más gente para que todo el mundo se entere de cómo funciona el sistema jurídico peruano y no opinen sin saber. Y tres, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República. Así cada vez que soltamos un video, si ustedes marcan la campanita, les avisan y lo pueden ver. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.